días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este domingo 15 de junio. Ya es el último fin de semana de la primavera. Vamos a tener calor, especialmente en Baleares y en el sur de la península, donde va a hacer mucho calor, y vamos a tener tormentas en el este peninsular. Desde las 6 de la mañana te estamos contando noticias, contándote historias. Tercera noche de ataques en el nuevo frente, en la nueva guerra de Oriente Próximo. Israel ha bombardeado Irán, Irán ha bombardeado Israel. Israel dice que ha alcanzado instalaciones de desarrollo nuclear en Irán, y en Israel hay al menos 8 muertos y 140 heridos porque hay misiles iraníes que han golpeado a Tel Aviv y a Jerusalén. Irán dice que hay 70 muertos. Esta nueva guerra, este nuevo frente que comenzó con los ataques de madrugada del viernes de Israel contra Irán, este nuevo frente ha dinamitado las conversaciones que Estados Unidos mantenía con Irán para llegar a un acuerdo que frenara el desarrollo del programa nuclear de Irán. Hoy estaban previstas conversaciones, la sexta ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y ayer Irán anunció que cancelaba esas conversaciones en Omán. Desde el viernes, Trump ha respaldado, pero no con especial énfasis, esta operación, este ataque de Israel a Irán. De hecho, ayer Netanyahu, en una comparecencia, quiso ganarse el apoyo de Estados Unidos, felicitó a Trump por su cumpleaños. Ayer fue el cumpleaños de Trump, que organizó un desfile militar con motivo de ese cumpleaños, y Netanyahu lo felicitaba por su cumpleaños.
First, happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader.
Feliz cumpleaños, eres un líder extraordinario. Después, Netanyahu, dirigiéndose a la opinión pública de Estados Unidos, explicaba que esta guerra la hace para defender al mundo y para defender también a Estados Unidos.
Han intentado asesinar hasta 2 veces al presidente Trump. Han atentado contra las embajadas americanas. Han matado a miles de americanos. Queman la bandera americana. Cantan sin fin muerte a América.
Netanyahu también aseguraba que esto es solo el principio, y que los aviones israelíes van a sembrar una destrucción que es poco imaginable.
Nuestros pilotos sobre los cielos de Teherán bombardearán al régimen ayatolá de una manera que no se puede ni imaginar.
Bueno, ya hemos visto lo que ha hecho el ejército israelí en Gaza, con lo cual algo nos podemos imaginar. Netanyahu trata de ganarse el apoyo de Estados Unidos. Netanyahu, ya digo, el viernes abrió un nuevo frente, una nueva guerra. Recordemos que cuando Netanyahu empezó los ataques contra Gaza después de los actos terroristas de Hamas, cuando empezó a atacar Gaza, Netanyahu dijo que iba a conseguir derrotar a Hamas y que iba a conseguir rescatar a los rehenes. Bueno, pues es la guerra ya más larga que ha vivido Israel, y Netanyahu no ha conseguido derrotar a Hamas, que era su objetivo, ni tampoco liberar a todos los rehenes. Ahora dice Netanyahu que va a acabar con el programa nuclear de Irán. Seguramente tampoco va a conseguir ese objetivo. Pero lo que está claro es que va a aumentar más el sufrimiento de muchos civiles, va a comprometer la seguridad de Israel y va a seguir desestabilizando Oriente Próximo, abriendo una herida que tardará muchos decenios en cerrarse. En diciembre se celebró, finales de noviembre, principios de diciembre, se celebró en Sevilla el Congreso del Partido Socialista, 41 Congreso, en el que Santos Cerdán fue muy aclamado.
al secretario de organización Santos Cerdán.
En aquel congreso, Santos Cerdán hizo una intervención plomiza. Yo estaba allí y fue un rollo. Diciendo que el PSOE era la fuerza de progreso. Semanas antes había asegurado que tenía una trayectoria y un expediente intachable.
Y si algo tengo es una hoja de ruta intachable en que me he dedicado a trabajar al servicio de lo que yo creo, de lo que yo quiero para este país, de lo que yo quiero para los ciudadanos y ciudadanas de mi país, que es en un país más igualitario.
Bueno, pues así se definía Santos Cerdán, que como sabes, después de que conociéramos el informe de la UCO, el auto del juez del Supremo, Cerdán dimitió de su cargo de secretario de organización del PSOE y anunció que entregaba su acta de diputado. Son las 7:06 de la mañana, esto fue el jueves del domingo, y todavía Santos Cerdán no ha entregado su acta de diputado. El viernes cerró el registro del Congreso de los Diputados a las 6 de la tarde y no había entregado su acta de diputado. Ayer el registro telemático estaba abierto hasta las 2 de la tarde, tampoco entregó su acta de diputado. En las últimas horas asegurando en el Diario de Navarra que sí, que mañana lunes va a entregar su acta de diputado. Sánchez está retirado este fin de semana. Le gusta mucho escenificar a Sánchez las cosas. Sánchez está retirado en Quintos de Mora, en la finca de Quintos de Mora, para ver qué hace ante esta situación. El País, que sigue siendo el periódico más cercano al gobierno, ha habido cambios en El País, ha habido un cambio de dirección, pero El País sigue siendo el periódico más cercano al gobierno, dice hoy que por primera vez esta crisis amenaza la supervivencia de Sánchez. Bueno, en realidad, si algo se está moviendo en el Partido Socialista, no hemos escuchado críticas públicas relevantes. Están las críticas de Felipe González, están las críticas de Eduardo Madina, Soraya Rodríguez en el programa de Cristina ayer hizo una crítica, pero claro, estos son socialistas que están fuera de juego. Otro socialista fuera de juego, bueno, sigue siendo senador, sigue siendo diputado en la Asamblea de Madrid, pero no tiene cargo de peso, es Juan Lobato, al que entrevistamos ayer aquí. Y Juan Lobato, por todo pedir, pidió un debate franco dentro del Partido Socialista.
Yo creo que tiene que haber, de forma muy rápida, un comité federal, pero un comité federal de verdad. Es decir,
bueno, esto es todo lo que nos pedía ayer Juan Lobato aquí en una entrevista que le hicimos. Si hay movimientos, desde luego, no son públicos. Ya digo que El País dice o asegura que esta es la primera vez que la supervivencia de Sánchez está amenazada. Bueno, veremos lo que sucede, pero de momento esa amenaza no se ve por dónde puede materializarse. Los que conocen el Partido Socialista dicen que en este momento hay sensación de que lo anunciado por Sánchez es insuficiente, lo anunciado el jueves, y que se esperan nuevos movimientos. Claro, veremos cuáles son esos nuevos movimientos. Porque Sánchez no quiere someterse a una cuestión de confianza, no quiere, por supuesto, convocar elecciones, que sería un suicidio, y tampoco quiere convocar un congreso extraordinario. Mientras Sánchez reflexiona en Quintos de Mora, pues seguimos escuchando esos audios grabados por Koldo y que tiene en su poder la UCO, audios en los que Cerdán, Koldo y Ábalos se reparten hasta 570.000 euros. Claro, estas son comisiones pagadas por las empresas adjudicatarias de contratos públicos. Una mordida supone un sobrecoste. O sea, el contrato tiene que ser más caro, la empresa tiene que pagar más, a la empresa se le tiene que pagar más por los servicios que presta, porque una parte del dinero tiene que ir a los bolsillos, o tenía que ir a los bolsillos de Koldo, de Ábalos y de Cerdán. Es decir, los españoles por los presuntos casos de corrupción del PSOE, hemos tenido que pagar más por la ejecución de la obra pública. Escuchamos esos audios desde ahí, desde el viernes, audios de las mordidas, del reparto de dinero, audios en los que Koldo y Ábalos hablan de mujeres que ejercían la prostitución y hablan de ellas como si fueran pura mercancía.
Si ves, aquí tienes a la Ariana, que está recién, está bien, allá está perfecta.
Y la colombiana, ¿no?
Y la colombiana no.
Y la otra, entonces,
no. No, sí, Kiki, la otra también, pero era porque cambiaras tú. Sí. Pero a ti te gusta más la Ariana.
No, claro, Carlota se enrolla que te cagas.
Tienes a la Ariadna, tienes a la colombiana se enrolla que te cagas. Mujeres de las que se habla como mercancía. Este es el Ábalos que decía que estaba contra la explotación sexual.
Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres.
Sánchez, en su comparecencia del jueves, nos dijo que se acababa de enterar de lo de Santos Cerdán. Puso esa cara de cari acontecido. ¿Cuándo supo Sánchez lo de Cerdán? ¿Cuándo supo Sánchez lo de Ábalos? ¿Por qué el PSOE, después de que Sánchez cesó a Ábalos en 2021, por qué lo volvió a meter en las listas electorales? Sobre esto el informe de la UCO es bastante claro. El informe de la UCO apunta a que cuando se metió a Ábalos en las elecciones del 2023, Sánchez ya sabía en qué estaba Ábalos. Dice literalmente el informe: habría sido el hecho de que Koldo y Ábalos hubieran podido percibir ingresos para ayudar a otras empresas a espaldas del partido lo que presumiblemente había originado su cese en el verano de 2021. O sea que el informe de la UCO dice que Sánchez sabía lo de Ábalos en el 21. La UCO también en su informe apunta a la posibilidad de que las mordidas no solo fueran para Koldo, para Ábalos y para Cerdán. La UCO apunta la posibilidad de que esas mordidas fueran para financiar al partido. Bueno, el PSOE espera que Cerdán entregue su acta de diputado este lunes. El PSOE espera los movimientos de Sánchez. De momento los socios hacen grandes aspavientos, pero ninguno de ellos habla de retirarle la confianza a Sánchez. Esto puede cambiar en cualquier momento. Imaginemos que hay nuevas pruebas que apuntan a realmente la financiación ilegal del Partido Socialista o que apuntan a que, o que más que apuntar, certifican que Sánchez sabía lo de Cerdán. Pero ya digo, de momento los socios hacen grandes aspavientos, pero no hablan de tumbar al gobierno. Ayer hubo Consejo Nacional de Junts y en Junts critican a Sánchez, dicen que ya verán lo que hacen cuando se reúnan, porque piden una reunión con Sánchez, pero Turull, el secretario general, no habla de tumbar a Sánchez. Pide reunirse con él.
I en funció de la reunió, el partit haurà de valorar les decisions a prendre.
En funció de la reunió, decidiremos què hacemos. Però lo que quiere hacer Junts, lo dijo ayer Turull clarísimo. Vamos a aprovecharnos que ahora Sánchez está más débil que nunca, vamos a sacarle más de lo que ya le hemos sacado.
El nostre objectiu és Catalunya i aprofitar, evidentment, les debilitats de l'estat espanyol.
Nuestro objetivo es Cataluña y nuestro objetivo es beneficiarnos ávidamente de la debilidad de Sánchez. ¿A qué interés podría tener Junts en que cayese en este momento, Sánchez? Se está discutiendo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Ya le sacó Puigdemont la ley de amnistía a Sánchez. Ahora le va a sacar una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional favorable a la ley de amnistía. En el Tribunal Constitucional hay una mayoría afín al gobierno de Sánchez. La Comisión Europea esta semana ha dicho que la ley de amnistía no tiene un pase porque es una forma de autoamnistía. Pero vamos, Junts tendrá la sentencia favorable del Tribunal Constitucional. ¿Por qué iba Junts a dejar caer a Sánchez? Ya digo que, a pesar de lo que asegura El País, de que por primera vez la supervivencia de Sánchez está comprometida, a las 7:15 de la mañana de este domingo no se constatan movimientos que puedan acabar o vayan a acabar con Sánchez. Pues eso, son las 7:15, 6:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Luis Argüello.
En una entrevista a ABC, el presidente de la Conferencia Episcopal asegura que la solución al bloqueo institucional que atraviesa el país es dar voz a los ciudadanos.
León 14.
Durante una audiencia pública en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre ha hecho referencia al conflicto en Oriente Próximo. Ha pedido evitar amenazas mutuas y construir un camino hacia la paz que no se consigue con la fuerza, sino con el respeto mutuo y el entendimiento.
Leonor.
Abandona temporalmente el buque escuela de la Armada tras 5 meses de travesía para completar ahora su formación militar a bordo de la fragata Blas de Lezo.
Tiroteo.
En Minnesota, Estados Unidos, en el que ha muerto una congresista demócrata y su marido, asesinados en su propia casa. Además, hay otro congresista herido. El autor de los hechos sigue huido y la policía apela a la colaboración ciudadana para dar con él.
Estamos ante dos atentados contra políticos demócratas. Este es el clima político en Estados Unidos. Paso del Estrecho.
Desde hoy hasta el próximo 15 de septiembre, Interior prevé el paso de 846.000 vehículos y 3,5 millones de personas que cruzarán la frontera.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
75.472, 7, 5, 4, 7, 2, serie 25, 0, 2, 5.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Aprovechalo.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
En el PSOE están a la espera de los nuevos movimientos de Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE vive horas críticas. El ambiente interno, como reconocen altos cargos, se ha vuelto irrespirable en apenas 3 días. La crisis de Santos Cerdán ha puesto a la organización patas arriba. La demora del exsecretario de organización en entregar su acta de diputado solo ha elevado aún más el nerviosismo. El paso de dejar el escaño todavía debe materializarse y todas las miradas están ya puestas en este lunes, cuando reabra el registro registro del Congreso. Los acontecimientos han sobrepasado a los socialistas a expensas de una sensación de terror ante lo que pueda venir por el avance de las investigaciones, al albur de nuevas revelaciones, además de las declaraciones a la vuelta a la esquina de José Luis Ábalos, Koldo García y el propio Cerdán ante el Supremo, y a futuro posibles acuerdos a cambio de reducciones de eventuales condenas. Una reestructuración de la Ejecutiva Federal y una auditoría externa, como anunció Pedro Sánchez, se han quedado muy cortas para reflotar el barco.
El presidente canario, Fernando Clavijo, le pide explicaciones más contundentes a Sánchez. COPE Gran Canaria, Lucía Pedraza.
Buenos días. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tachaba de deleznable todos los hechos que se relatan en ese informe de la UCO. Le preocupa el daño que se le ha podido hacer a la democracia y asegura que a su formación política Coalición Canaria no le basta con un perdón del presidente del Gobierno. De hecho, ve complicado que aguante hasta el final de su legislatura.
Desde luego, en estas circunstancias lo veo muy complicado. Si no hay una toma de decisión radical, es muy complicado. Pero le corresponde a él tomar esas decisiones. Nosotros, obviamente, lo que tenemos es obediencia a Canarias.
Para Clavijo, fundamental una toma de decisiones por parte de Pedro Sánchez, más allá de una disculpa, para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones.
Y en Junts están a la espera de la tajada que puedan sacar. COPE Barcelona, Montse Rodríguez.
Junts reconoce que la situación es grave, dejan en el aire su apoyo a Pedro Sánchez hasta 2027, quieren valorar primero si lo que queda de esta legislatura es viable y por eso exigen reunirse lo antes posible con el presidente del Gobierno. La figura de Santos Cerdán ha sido clave en la relación del Gobierno con los independentistas, fue el encargado de negociar con Puigdemont la ley de amnistía y de hecho se trasladó en varias ocasiones a Bruselas para hacerlo directamente con el expresidente catalán. Ahora los de Junts se han quedado sin interlocutor y está por ver cómo va a afectar esto a las relaciones con el PSOE. A la espera de una posible reunión con Pedro Sánchez, esta mañana Junts reúne a su Consejo Nacional, de donde podría salir alguna pista de hasta dónde llega el nivel de presión. Quien también aprieta es Esquerra, que reconoce que la confianza ha quedado muy dañada y amenazan con retirar su apoyo a Sánchez si se demuestra que esto no es un caso aislado.
Y en las últimas horas, en varias ciudades de Estados Unidos, la gente ha vuelto a salir a la calle para protestar por lo que está haciendo Trump. Protestas en las calles, en un sábado en el que se ha celebrado un desfile militar sin precedentes. Ayer fue el cumpleaños de Donald Trump. Y con motivo de su onomástica, tuvo lugar, motivo de su cumpleaños, tuvo lugar, ya digo, un desfile sin precedentes. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El ejército de Estados Unidos ha desplegado este viernes toda su fuerza simbólica y tecnológica en un desfile sin precedentes en tiempos de paz. Más de 6.000 soldados, tanques, helicópteros Apache y paracaidistas han desfilado por el National Mall, en el centro de la capital. Desde el palco presidencial, flanqueado por la primera dama y el secretario de Defensa, Trump ha saludado al paso de las distintas unidades. Se ha puesto en pie durante los segmentos dedicados a las guerras de Vietnam y el Golfo y la lucha contra el terrorismo. Y ha tomado el juramento de alistamiento a un grupo de nuevos soldados. Doc Holliday, un perro del equipo de mulas de la primera división de caballería, ha sido una de las estrellas inesperadas del evento. Trump, sonriente, se retiró bajo los vítores de miles de seguidores llegados de todo el país.
Todo esto mientras se han producido dos atentados contra políticos demócratas. En Minnesota han matado a tiros a una congresista y a su marido. El gobernador del estado, Tim Wallis, ha asegurado que hay motivación política después de lo que ha sucedido.
This was an act that targeted political violence. Peaceful discourse is the foundation of our democracy. We don't settle our differences with violence or at gunpoint.
Y ante la escalada de violencia en Irán, el primer ministro francés Macron se ha entrevistado con el presidente iraní. Macron ha pedido a su homólogo que se vuelva a sentar en la mesa de negociaciones negociaciones para frenar el desarrollo del programa nuclear. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron habló ayer con el presidente iraní Masoud Pezeshkian y le pidió moderación para evitar una escalada. Insistió en señalar que el tema nuclear iraní es un asunto grave que debe solucionarse a través de la negociación y pidió a Pezeshkian que vuelva rápidamente a la mesa de negociaciones. Al mismo tiempo dijo estar dispuesto a contribuir y poner por obra todos los esfuerzos a su alcance para que se pueda alcanzar este objetivo. Pero el primer mensaje que tenía Macron para el presidente iraní es exigirle la liberación inmediata de Cécile Kohler y Jacques Paris, dos franceses que el régimen iraní retiene como rehenes en condiciones inaceptables desde hace ya más de 3 años. También le instó a garantizar que las bases y ciudadanos franceses que se encuentran en Irán y en la región no sean blanco de ataques bajo ninguna circunstancia. Además de entrevistarse con el presidente iraní, Macron mantuvo conversaciones telefónicas con Donald Trump, su homólogo libanés Joseph Aoun y el rey Abdallah II de Jordania.
Antes he dicho que se habían producido 2 atentados en Estados Unidos. En Minnesota ha sido asesinada una congresista y su marido y ha habido también un senador herido. Seguimos con las reacciones a lo que está sucediendo en Oriente Próximo. El Papa León XIV ha hecho un llamamiento a la responsabilidad frente a la escalada en el conflicto.
Desidero rinnovare con forza un appello
alla responsabilità. Deseo renovar con fuerza un llamamiento a la responsabilidad y a la razón. El empeño por construir un mundo más seguro y libre de la amenaza nuclear debe perseguir un encuentro respetuoso y un diálogo sincero para edificar una paz duradera fundada sobre la justicia, la fraternidad y el bien común.
Es un bene comune.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Uno de los
mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este domingo 15 de junio. Es el último domingo de la primavera, aunque vamos a seguir con calor, calor intenso, especialmente en Baleares y en el sur de la península. Tercera noche de ataques en el nuevo frente, en la nueva guerra que sacude Oriente Próximo. Israel ha bombardeado Irán, Irán ha bombardeado Israel. Los misiles de Irán han alcanzado las dos principales ciudades de Israel, han alcanzado Jerusalén y han alcanzado Tel Aviv. Según Israel, hay 8 ciudadanos israelíes muertos y 140 heridos. Según Irán, hay 70 iraníes muertos. Esta nueva ofensiva de Israel, respondida con contundencia por Irán, ha acabado con las negociaciones que tenía abiertas Estados Unidos con Irán para frenar el desarrollo del programa nuclear de Irán. Estaban previstas nuevas conversaciones hoy en Omán que han sido suspendidas.
Al secretario de organización, Santos Cerdán.
Y el Partido Socialista espera que Santos Cerdán, que aclamaba en el último Congreso Federal, como acabamos de escuchar, que Santos Cerdán entregue este lunes por fin su acta de diputado. El viernes no lo hizo, no lo hizo ayer, podía hacerlo de forma telemática, pero no ha renunciado a su acta de diputado. Santos Cerdán ha asegurado al Diario de Navarra que lo va a hacer, que mañana lunes va a entregar ese acta de diputado. Sánchez está reunido en Quintos de Mora, parece que va a tomar alguna decisión más después de que escuchásemos y leyéramos el informe de la UCO sobre las presuntas corrupciones del trío Coldo, Cerdán y Ábalos. De momento los socios se rasgan las vestiduras, pero en realidad ninguno anuncia que le retire su apoyo. Ayer hubo Consejo Nacional de Junts, y Junts lo que dice es que es el momento más oportuno, un momento fantástico, este momento de debilidad de Sánchez, para sacarle más cosas todavía. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
El presidente de la Conferencia Episcopal asegura que la solución al bloqueo institucional es dar voz a los ciudadanos.
En una entrevista al diario ABC, Luis Argüello deja claro que, ante la situación que atraviesa el país, cree conveniente el adelanto electoral.
La princesa Leonor embarca en la fragata Blas de Lezo.
Tras 5 meses de travesía a bordo del Juan Sebastián Elcano, la princesa se prepara ahora para completar su formación militar con ejercicios de munición real.
Trump celebra su cumpleaños con un desfile militar inédito.
La razón oficial por la que desfilaron 6.000 soldados, 50 aviones y 100 tanques por la capital era el 250 aniversario del ejército, mientras cientos de miles de manifestantes se manifestaban en diversas ciudades del país contra el presidente en el llamado No King's Day, para dejar clara su rechazo a lo que consideran el totalitarismo de Trump.
Y además, en las últimas horas se han producido dos atentados contra políticos demócratas. Ha sido asesinada una congresista y su marido en Minnesota, y ha sido también en Minnesota herido un senador. Arranca la operación Paso del Estrecho.
Desde hoy, 15 de junio, y hasta el 15 de septiembre, el Ministerio del Interior prevé que 846.000 vehículos y casi 3 millones y medio de personas crucen la frontera.
Como te decía, vamos a tener calor, aunque se esperan algunas lluvias, sobre todo en la parte oriental de la península. Eva Revenga.
La jornada se presenta muy parecida a la de ayer. Será a partir de mediodía cuando el cielo se nuble y caiga alguna tormenta que podría ser fuerte en el sistema ibérico y en el extremo de ambas mesetas. Tormentas y lluvias que van a cesar a partir del lunes gracias a un anticiclón situado al norte de la península. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Y la próxima semana comenzará con una bajada de temperaturas el lunes en el área mediterránea y en Baleares y un ascenso en el resto. Subida que tendrá continuidad el martes y que se extenderá a casi todo el país. Así, ese día, el martes, tendremos un ambiente muy cálido en buena parte de la península y de Baleares, que con ligeras variaciones continuará hasta al menos el fin de semana próximo.
En cuanto a las temperaturas, hoy bajan aún más en el tercio norte y comienzan a subir por el oeste, rozando los 40 grados en Córdoba o Ciudad Real y los 37 en Granada, Murcia o Toledo.
Y en los deportes, hoy la FIFA ha estrenado su nueva competición. Luis Munilla, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ya está en marcha el Mundial de Clubes de Fútbol en Estados Unidos. Esta noche debuta el Atlético de Madrid ante el Paris Saint-Germain y el miércoles el Real Madrid ante el Al Hilal saudí. El Mundial de Clubes, este invento de la FIFA para seguir haciendo caja a costa del físico de los futbolistas, pero que una vez establecido, pues evidentemente todo el mundo quiere ganar, por prestigio y por dinero, porque el ganador del torneo se puede llevar hasta 145 millones de euros. Y, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, la prima para cada jugador sería de 1 millón. Así que esto echa a andar. No están todos los grandes clubes y tampoco son grandes todos los clubes que están. Queda también la duda de si alguien va a poner en entredicho el favoritismo de los equipos europeos. Pero con todo y con eso, seguro que de aquí al 13 de julio que termine, vamos a echar muy buenos ratos de fútbol en tiempo de juego.
Este es el sonido de una de las escenas que desgraciadamente se han hecho habituales en Gaza. La distribución de comida provoca que muchas personas se amontonen. Esta distribución de comida que está haciendo de ayuda humanitaria, que ni es ayuda ni es humanitaria, que está haciendo Israel, pues se hace de forma desordenada y siguen muriendo gazatíes cuando van a recoger comida, porque el ejército israelí sigue disparando contra los que están hambrientos. Claro, desde el jueves estamos pendientes del nuevo frente que ha abierto en Oriente Próximo Israel con los ataques a Irán, pero la situación en Gaza sigue siendo una situación durísima. Y lo que más duele en Gaza quizás sea la situación de los niños. Vamos a hablar precisamente en este momento con Lucía Martínez Jiménez, que es especialista en programas internacionales de UNICEF. Lucía, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Lucía, cuéntanos, ¿cuál es la situación de los niños en Gaza en este momento?
La situación de los niños en Gaza ahora mismo es catastrófica y es muy desesperada. No hay suficiente comida, no hay suficiente agua, llevan sin ir a la escuela desde el 7 de octubre de 2023. Prácticamente la totalidad necesita apoyo psicológico o psicosocial por la situación extrema que están viviendo. La situación es desesperada.
Y esta fórmula de ayuda que se ha inventado ahora Israel, que primero comenzó con varios puntos dentro de la franja, luego la paralizó, luego parece que la ha vuelto a retomar. Ya digo que hay cada vez que se distribuye comida o se producen cada día que nos cuentan que se ha distribuido comida, también nos cuentan que ha habido muertos. ¿Esto soluciona de alguna manera, ayuda algo a esos niños que tienen tantas dificultades?
El problema que vemos desde el sistema humanitario y desde las agencias de Naciones Unidas, entre las cuales está UNICEF, es que el sistema no está cumpliendo los principios de la ayuda humanitaria, de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad, y que además, al tener tan pocos puntos, está haciendo que las familias o las personas que van a recoger la ayuda se tengan que desplazar grandes distancias. Eso genera problemas para su seguridad, evidentemente, porque, por ejemplo, si una vez recogieran el suministro en el punto en el que se lo están dando, tuvieran que volver a una larga distancia, se lo podrían robar, podrían perderlo. Es decir, eso, y además genera que personas en una especial vulnerabilidad, que por ejemplo tengan una movilidad reducida, personas mayores, niños pequeños, personas con discapacidad, no puedan acceder, con lo cual esas personas están siguiendo sin poder acceder a los suministros. Entonces, desde nuestro punto de vista, genera muchísimos riesgos para la población civil.
Deseamos que esto acabe cuanto antes Pensemos en el futuro. Cuando la guerra se acabe, cuando estos niños vuelvan a recuperar una cierta normalidad, ¿qué hará falta? ¿Qué hará falta para bueno, que estén, que recuperen la salud, que recuperen la educación? O sea, ¿qué tipo de trabajo hará falta cuando llegue la paz? Esperemos que sea pronto, Lucía.
Pues hará falta un trabajo ingente. Habrá que, por supuesto, reconstruir las infraestructuras, porque la mayoría están dañadas. Por ejemplo, el 88% de las escuelas están o severamente dañadas o destruidas. Con lo cual, para que los niños puedan tener una cierta situación de normalidad, hará falta reconstruirla. Por supuesto, hará falta poner de nuevo todo en marcha los mecanismos de de ayuda y distribución de alimentos, de agua, etcétera. Y hará falta mucho apoyo psicosocial, porque los niños y las niñas están sometidos a una situación terrible que les está generando ya muchos problemas, evidentemente, psicológicos. Pero una vez termine, habrá que seguir tratándolos porque, evidentemente, las huellas son muy profundas.
Lucía Martínez, UNICEF, gracias por estar con nosotros. Los niños son los que más sufren, los más desprotegidos, los que más sufren en este momento en Gaza. Gracias, Lucía.
Muchísimas gracias a vosotros.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Aprovechalo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Matilde Fernández lo ha sido casi todo en la vida pública española. Sindicalista, ministra, militante socialista. Ahora es presidenta del Observatorio Estatal de Soledad No Deseada. Matilde Fernández, buenos días. Gracias por estar con nosotros en la COPE.
Buenos días. Gracias por invitarme.
¿Qué dice el Observatorio de la Soledad No Deseada en España? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo estamos?
Pues nació para conocer esa realidad, sí. Y en los 4 años que cumplimos ahora, estamos cumpliendo, ya conocemos muchas más cosas, uh-huh. No solo por nosotros, sino sí. Por tantos académicos en las diferentes universidades, por otras fundaciones que están queriendo saber más de este malestar social. ¿Qué sabemos?
¿Qué sabemos?
Bueno, sabemos que la sociedad, en un estudio sobre percepción, nos dijo que pensaba que era un problema invisible, que había más personas de las que debían ser, porque todos en su entorno conocían a alguien que estaba solo. Y a mí hubo, de ese primer informe, dos cosas que como psicóloga social me interesaron mucho.
¿Qué fueron?
Que fueron. Había personas que decían, yo estaría dispuesta a colaborar con las personas cercanas, con las personas de mi entorno. En mi entorno, esto que los americanos llaman las conexiones que hay que hacer, sí. En la cercanía, que nosotros más europeos decimos hacer comunidad, sí. Hacer barrio. Sí. Es decir, hacer redes de cuidado entre nosotros. Me encantó eso porque lo reflejaba clarísimamente la encuesta. Lo otro era una llamada a la ocupación más que a la preocupación, que era el 9% de las personas en el estudio nos decían que no tenían a quién recurrir si necesitasen ayuda.
Fíjate.
Y eso subía a un 12,5 si se trataba de jóvenes.
¿Jóvenes?
Jóvenes. Que entonces veíamos ese joven que va a estudiar una carrera en un sitio donde su ciudad no tiene esa titulación, o que va terminado los estudios a buscar trabajo a un sitio más grande, donde cree que tiene más posibilidades. Y entonces tiene que rehacer la red de amistades, de compañía, ¿no? Entonces, podría citar más cosas, pero eso sería el primer brochazo. Y pedía que la tercera reflexión, voy a decir una tercera porque me parece que nos afecta a todos. La ciudadanía decía, este es un problema de las administraciones públicas, pero no solo, es de todos. Todos tenemos la responsabilidad de hacer comunidad. Todos tenemos la responsabilidad de ponernos en los zapatos del otro. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar al que tenemos cerca.
Pero hace 15, 20, 30 años, digamos, había un modelo social en el que las comunidades naturales, es decir, la familia, el barrio, había un tejido social que yo creo, claro, esta es una intuición, no tengo datos científicos, resolvía este problema. Quiero decir, había un tejido sano y en principio, pues hombre, los países mediterráneos, pues...
Estábamos en la calle.
Exacto. Estábamos en la calle, en las plazas. ¿Qué nos ha pasado para que casi un 10% de soledad no deseada es muchísimo, es una persona de cada 10? ¿Qué nos ha pasado?
Bueno, no, es que llega a un 13,5 en el último barómetro que hemos hecho y haces una pregunta cualitativa que te voy inmediatamente a contestar, pero depositándote una información. El último barómetro, que es del 24, que lo hemos hecho a nivel nacional y que al hacerlo con una muestra grande hemos podido hacer en 6 comunidades barómetros regionales. Bueno, ¿qué es lo que dice? Se consolida que el 20% de la población española tiene una prevalencia de soledad.
Fíjate.
Pero también que hay un 30% más que la tuvo y ya no la tiene. Mensaje importante. Pero hay un 13,5%, que sucede exactamente en las encuestas europeas, que llevan sintiendo soledad más de 2 años. Fíjate. Eso que técnicamente lo llamamos la soledad crónica, es decir, en la que ya hay que actuar. Eso que los médicos de familia algunas veces cuando les consultamos dicen, vienen diciendo, me pesa el cuerpo y el alma y llevo mucho tiempo con este peso. Y hace años los médicos de familia decían, cuando les preguntamos, ¿pero cuánto tiempo lleva usted así? 5, 6 años. Ahora, en los trabajos, estamos acotando y desde los 2, 3 años pudiendo identificar unas personas a las que hay que cuidar más.
Pero esos cuidados, insisto, antes se hacían de forma natural. Y ahora el tejido social, o no sé qué ha pasado, esos cuidados pues ya no se hacen.
Si te dijera una cosa así más filosófica y con muchas contradicciones y matices, sería que tal vez hemos construido una sociedad excesivamente individualista y excesivamente competitiva. Y esto los jóvenes lo sufren. Entonces deberíamos trabajar un poco más todos en una sociedad más solidaria y más colaborativa. Primer brocha, sé que es muy un brochazo muy grueso y muy general. Después, yo he ido identificando, leyendo los estudios de otros y los nuestros, he ido identificando como 4 planos donde tenemos que trabajar, Fernando. El primero es el personal. Es decir, tampoco podemos pensar, tampoco tenemos que educar a los niños, a los jóvenes y a nuestro alrededor a estar entre algodones. Tenemos que enfrentarnos a las frustraciones y nos tienen que educar para enfrentarnos a las frustraciones.
¿Y eso qué significa en este caso?
Pues ser capaz de pedir ayuda. Porque los jóvenes y las personas mayores cuando dicen no me atrevo a pedir ayuda y otro dice pero yo me he atrevido y me ha valido.
O sea que a veces somos demasiado orgullosos o demasiado autosuficientes para pedir...
Autosuficientes, individualistas, pensamos que nadie nos va a hacer caso.
Nos da miedo.
Hay miedos. Ese es un campo. El campo que tiene que ver con que nosotros tenemos, incluso el campo, que lo dicen algunos otros colegas, que es, pues es que Es que la soledad va innato con el ser humano.
Ya. Yeah.
Y con su entorno, y hay que ser capaz de aprender a estar con ella. Ese, o sea, es un
que hay
plano.
Una parte de la soledad que forma parte de la vida.
Que por eso la psiquiatría y la psicología clínica la ha trabajado individualmente.
Ya.
Cuando alguien llama a la puerta y dice, deme resortes para salir de esto.
Ajá.
Ese es un plano. El otro es el plano del barrio, que yo digo, sí. De la comunidad.
Ajá.
De aprender a que la oficina de farmacia, la tienda del barrio, el centro social, el centro de atención primaria, el grupo de actores que tienen una sala una vez al mes, todo eso es comunidad y todo eso nos puede servir.
El grupo parroquial.
El grupo parroquial.
La cofradía de. ¿Qué decir? O,
claro, nosotros.
O el coro de. Exacto. Del ayuntamiento.
Todo. Decir. Nosotros, en el observatorio, nosotros sí. Tenemos. Un órgano directivo donde están las 17 grandes organizaciones y a veces cuando analizamos un trabajo, de pronto Caritas dice y el Foesa dice estamos aquí,
sí.
Cruz Roja dice esto otro, es decir, aparecen todas las organizaciones diciendo pues esto lo hacemos y esto lo podemos hacer.
Ajá.
Entre todos. Es el plano de hacer barrio, de
volver personal,
a recuperar.
Personal, barrio.
Barrio, que por ejemplo, mi generación
sí.
Y la anterior y la posterior, bueno, primero vivíamos también en las casas de nuestros abuelos en el campo,
claro.
En el pueblo, pero además salíamos.
Sí,
yo
sí.
Nací en la calle Juan Bravo, teníamos
sí.
el bulevar,
sí.
Pues jugábamos a las canitas,
ya,
a la comba, a todo esto. Esto ahora todo el mundo lo resuelve. Por internet,
yeah.
por el chat, hablando con los amigos. Bueno, que no es malo,
sí.
Pero es, sí. Hay que mejorarlo. Hay otro plano que es que las sociedades cambian más deprisa a veces que los políticos y los parlamentarios ajustan las leyes.
Uh-huh. ¿Mm?
Es decir, si tenemos una ley de sanidad, una ley de educación, voy a poner un ejemplo de educación. Una buena ley de educación, más me gustaría que hubiera habido más consenso entre los diferentes gobiernos para consolidar esa ley y a lo mejor las instituciones educativas de presionar. Bueno, pues, pero es que cuando un niño es acosado,
yeah.
Siente muchísima más soledad.
Yeah.
Cuando un niño es de una familia que no llega a fin de mes, siente más soledad.
Claro, porque cuando el niño no se puede ir a gastar el dinero a un cine, por ejemplo, con otros del colegio.
Así es. Cuando un niño es español, pero su padre o su madre no,
yeah.
Siente más soledad.
Uh-huh.
¿Qué mensajes nos deja esto? A pesar de tener un buen sistema educativo,
uh-huh.
Entre todos los que tejen la educación uh-huh. En España, pues es que hay que hacer un mayor esfuerzo de yeah. Integración y de inclusión.
Uh-huh.
¿Mm? Y eso lo vemos en el trabajo, lo vemos en todos los campos. Es decir, revisemos nuestro estado del bienestar para que sea capaz de resolver
yeah.
los malestares que nacen nuevos
uh-huh.
O que uh-huh. Renacen. ¿Eh? Porque Aristóteles ya hablaba de que éramos seres sociales.
Que no estamos hablando del Estado hasta que no hemos llegado al tercer nivel. Antes hemos hablado de la persona y de las relaciones sociales.
Muy bien. Y luego algunas personas me dicen, eso lo veis más las mujeres.
Yeah.
Puede ser, pero yo creo que un reto de la Europa del siglo XXI,
sí.
Que envejece, que es cada vez más longeva, que por aciertos o por errores, bueno, por aciertos de la sanidad vivimos mucho más, llegamos
sí,
a centenarios,
sí.
Y esto es una novedad
sí.
O sea, a la que tenemos que enfrentarnos, y por egoísmos o por todo lo que tú quieras, tenemos menos hijos,
yeah.
Resulta que la longevidad nos va a situar en la necesidad de pensar sobre esa sociedad y repensar
yeah.
Qué es una sociedad cuidadora.
Yeah.
Cuidar a la gente desde que nace hasta que se muere, a mí me parece un deber,
yeah.
Una obligación del conjunto de la sociedad.
Sí, se deshumaniza a uno si no se encarga de eso. Lo que pasa es que hay que aprender, como decías. Que decir,
y hacerlo bien.
O sea,
y valorarlo.
Era raro el que llegaba a 100 años. A veces las familias no se pueden ocupar. Ha llegado un momento que no se puede ocupar. Ahí hay un sector de empleo también importante. Pero bueno.
Que hay que valorarlo y cuidarlo.
Exacto, que hay que valorarlo y cuidarlo porque muchas veces está trabajando en negro. O sea, todo hay que decirlo. Y las regularizaciones tardan en llegar. Y bueno, pues ahí hay mucho.
En la Universidad Complutense han hecho un estudio
sí.
entre varios departamentos.
Ajá.
Antropólogos, sociólogos,
sí.
Psicólogos, juristas, entre varios departamentos. Rico, que hay que pedirles que lo divulguen más. Yo
yeah.
Lo intento. Pero que incluso dicen el papel que los seres humanos jugamos.
Claro.
Es decir, muchas personas que están solas, tienen más de 75, incluso de 80 años, viven solas y no querían vivir solas porque, porque se han quedado viudos o viudas, porque su estructura familiar era en compañía, pero de pronto ahora están solos y sienten más la soledad. Hay veces que dicen... ¿Pero cómo le voy a pedir yo más a mi hijo o a mi hija?
Yeah.
Y entonces empiezan a ver al hijo también, o hija, con preocupaciones, con hijos, que hasta hace 4 días ha dicho mamá, échame una mano, papá, como abuelo y como abuela. De pronto ven más que con esos hijos tienen que tener una relación social y una relación incluso más íntima, más familiar, la tienen con el vecino de enfrente.
Ya. Yeah.
¿Por qué? Porque es el que si me caigo llega más inmediatamente y se le da la llave de mi casa y yo tengo la de la suya.
Bueno, pues todo esto es un gran reto, es un tema apasionante y es como nos decía Matilde, pues el termómetro de la humanidad de una sociedad. Sí, solo una última pregunta.
Perfecto.
¿Cómo se ve la actualidad en este momento de España cuando una ha sido ministra de un gobierno socialista? No sé si la ves muy lejos. ¿Qué impresión te produce la situación en la que estamos?
Pues si nosotros hemos empezado nuestra conversación enseguida hablando de la necesidad de hacer comunidad, y hacer comunidad es encontrarse con el otro, yo que represento en mi trabajo voluntario a muchas organizaciones y por lo tanto debo de ser cuidadosa, entrar a tu pregunta no al trapo sino conceptualmente pero honradamente, déjame decirte que siento que tenemos una clase política a un lado y a otro, en el centro, en los extremos, en los medios, que tiene poca capacidad de dialogar y de escuchar.
Eso es así, es evidente. Matilde Fernández, gracias por estar con nosotros y gracias por ocuparte de una cosa tan apasionante como es la soledad no deseada y todos los retos que tenemos por delante, porque esto está cambiando muy rápidamente y nos jugamos pues el ser una sociedad más humana o menos humana. Gracias, Matilde.
Gracias a ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los daños van a ser profundos, lo están siendo ya.
Es la mirada de Jorge Bustos.
El informe de la UCO es devastador. Y en un país normal debería abocarnos hoy mismo a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Las 8 de la mañana a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.